Uruguay es un país de poco más de 3 millones de habitantes que produce alimentos para 30 millones y puede llegar a producir para 50 millones de habitantes. Ahora, ¿cuál es el contexto, cuál es el sistema alimentario mundial hoy? ¿Cuál es la situación? Hoy en el mundo hay 7.500 millones de personas, de las cuales 800 millones se van a dormir todos los días con hambre. Ahora, eso coexiste con 2.000 millones de personas con sobrepeso, 1.000 millones de personas con obesidad. Y eso genera una cantidad de desafíos nuevos para los sistemas de salud pública. Hoy es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más gente que se muere por problemas relacionados al sobrepeso que por falta de alimentación. Pero eso no es todo. Eso, además, hay lo que se llama el hambre escondida. Gente que come la cantidad de calorías recomendadas, pero no con la calidad recomendada. Entonces, todos los años hay 300.000 niños que quedan ciegos por falta de vitamina A. Hay 300.000 mujeres jóvenes que mueren por falta de hierro. Ese es el estado actual del sistema alimentario global, en donde Uruguay produce alimentos. Ahora, eso coexiste con una población mundial en la cual hay una proporción cada vez mayor que aumenta el poder adquisitivo. En los últimos 10 años, la población mundial agregó 1.000 millones de personas de clase media. Y en los próximos 10 años va a agregar otros 1.000 millones de personas más, va a aumentar la clase media. Y eso cambia, por supuesto, los hábitos de consumo, de todo, incluyendo de alimentos. Entonces, cuando aumenta la capacidad de consumo de una persona, empieza a preocuparse por cosas que antes no se preocupaba. Por ejemplo, la inocuidad, la trazabilidad, el valor nutritivo. Pero además empieza a haber una generación, sobre todo los más jóvenes, que le empiezan a prestar atención a otras cosas. Entonces es cada vez más común que alguien joven diga: yo no voy a comprar una prenda de ropa de esta marca porque sé que esa marca emplea mano de obra infantil. Y además hay esa misma generación cada vez más que dice: yo no voy a consumir este alimento porque no quiero ser cómplice de cambio climático, de la deforestación. Esa es la realidad actual, esa es la generación que más va a marcar el tipo de consumo en los próximos años. Entonces, hoy hay como dos grandes drivers de lo que es el sistema alimentario. Uno es lo que le decía al principio, los grandes problemas de salud pública que genera la mala alimentación, por sobrepeso, por obesidad, problemas de presión, de diabetes. Y la otra es el creciente, digamos, el aumento de ese sector de la población mundial que cada vez más exige inocuidad, que exige trazabilidad y que exige que los sistemas de producción de alimentos que voy a consumir no estén dañando al planeta, no estén dañando al medio ambiente. ¿Cómo se posiciona Uruguay en ese contexto? ¿Cómo produce alimentos Uruguay? Uruguay produce granos, produce maíz, trigo, soja, arroz, rotando con pasturas y utilizando labranza cero, siembra directa. Produce granos cuidando el suelo y con una economía circular, que es lo que se busca cada vez más hoy. ¿Cómo produce carne y lana Uruguay? Uruguay produce lana, el 90% de la carne del Uruguay se produce en pasturas naturales. Pasturas naturales que hace millones de años, que están siendo pastando por herbívoros grandes. No es que Hernán Darias trajo las vacas y antes no había herbívoros. Hace millones de años que en Uruguay hay herbívoros pastando. Y de hecho, si se sacan los animales que hoy están pastando y que hoy producen esa carne, se degrada el ecosistema natural, pastura natural. Entonces, se está produciendo carne, no solamente con una huella de carbono baja, sino que además se está produciendo carne manteniendo un ecosistema natural y ofreciendo servicios ecosistémicos. ¿Cómo se hace la forestación en Uruguay? Se hace la forestación respetando un ordenamiento territorial que hace que los suelos que se dedican a la forestación no compitan con suelos para producir alimentos. Entonces, uno repasa todas estas cosas y a la pregunta, ¿Uruguay es diferente? Sí, Uruguay es completamente diferente. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar muchísimo, pero ya somos diferentes. ¿Qué es lo que precisamos? Y este es un tema que a mí particularmente me interesa, es que estas cosas que nos hacen diferentes, que hacen que seamos un país productor de alimentos de manera sostenible, que no sea simplemente un folleto, que no sea simplemente una buena campaña de promoción, sino que a esa buena campaña de promoción le podamos meter ciencia dura, ciencia buena, ciencia que mida todas estas cosas que estamos diciendo, que mantenemos la biodiversidad, que mantenemos ecosistemas naturales, que ofrecemos servicios ecosistémicos, que haya buena ciencia apoyando todo eso. Eso es una cosa que tenemos que asegurarnos. Entonces, volviendo, es un país diferente, sí, y con muchísimo orgullo.
Es una alegría que ustedes nos estén acompañando hoy acá. Es un día especial para nosotros y estar bien rodeados siempre es bueno. Para que nos ubiquemos, INEA está haciendo su plan estratégico para el cual consultamos a muchas personas, a muchas instituciones, a gremiales, agropecuarias, presentes y no presentes en la Junta Directiva y a muchos referentes. Y nuestra tarea fue bastante sencilla porque por unanimidad todos nos plantearon la inquietud, el interés en estos temas ambientales. Y estos temas y preguntarnos, ¿somos realmente un país diferente? ¿Tenemos diferencias para mostrarle a nosotros mismos y al mundo? Esas preguntas son de orden, las tenemos que tener presentes. Y bueno, qué bueno, esas preguntas tienen que estar presentes para nosotros los investigadores, para nosotros los productores agropecuarios, pero también para quienes toman decisiones en políticas públicas, porque esto, si actuamos bien, van a significar muy buenas noticias absolutamente para todos los uruguayos. Y es ahí que estamos enfocados en este estilo. Entonces, hoy es un día distinto, no es tan académico posiblemente, pero sí es trascendente. Vamos a repasar si estas preguntas que yo he hecho al principio son relevantes y qué perspectivas nos dejan. Pero muchísimas gracias, pero a quienes queremos escuchar es a ellos. Así que adelante y una vez más, muchas gracias por acompañarnos.
El Ministerio de Ambiente tiene apenas un año de creación. Lo que señalaba recién Fernando es bien importante. O sea, creo que para un Ministerio de Ambiente, para un Ministro de Ambiente con tan solo un año en la gestión, poder compartir el panel con el Ministro de la Producción, con lo que significa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el Uruguay y con la Ministra de Economía, con lo que significa el Ministerio de Economía en un país como el nuestro, es ya toda una noticia. Y creo que eso es lo primero que tenemos que poner en valor. Es decir, ¿somos diferentes? Bueno, esta es la primera foto que demuestra que somos diferentes, ¿no? El autor argentino Carlos Fantini habla de la tenue virtud de los uruguayos, ¿no? Como factor diferencial, esa cosa un poco imperceptible que está entre nosotros, que logra que siempre acordemos, que siempre estemos solucionando, que siempre estemos hablando y que siempre estemos viendo en el más largo plazo y que ha significado un diferencial del Uruguay, ¿verdad?, en Latinoamérica y en particular en la región. Y creo que eso se manifiesta hoy aquí, ¿no? La madurez del sistema político y la madurez de un gobierno que pone en primera línea los temas ambientales, que significa que a la hora de tomar decisiones, los temas ambientales están a la par de los temas económicos o de los temas productivos. Y eso es bien relevante. No es un cambio de denominación, no es un cambio estrictamente formal, no es un cambio ni siquiera institucional, aspiramos a un cambio de paradigma y es lo que estamos llevando adelante. Nosotros venimos trabajando muy bien con el Ministerio de Ganadería, obviamente, en la lógica atención de ministerios que tienen objetivos diferentes, en una agenda convergente, que es la agenda que tiene el Ministerio de Ganadería con el Ministerio de Ambiente. Como señalaba el ministro, no son agendas opuestas, son agendas convergentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando para incorporar la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales. Y ese es el gran desafío. El gran desafío que tiene el Uruguay. Cuando asumimos hace un año, anunciamos algunos temas que para nosotros son obviamente importantes, urgentes, que tienen que ver con la gestión de los residuos, que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con urgencias que el Uruguay tiene que solucionar en lo inmediato. Pero dijimos desde el primer día que el tema más trascendente que el Uruguay tiene en materia ambiental es diseñar esa estrategia de mediano y largo plazo que transforme al país productivo, que es el Uruguay, en un país que sea visto como un país ambientalmente responsable en sus sistemas productivos. Hemos hablado de incorporar la dimensión ambiental en la marca Uruguay Natural. Hemos hablado de demostrar cómo produce el Uruguay. Recién Walter lo señalaba, lo señaló el ministro. Aquí hay un gran componente científico-técnico que es además línea rectora de las decisiones del Ministerio de Ambiente. Ustedes saben que los temas ambientales tienden a la polarización, tienden a fijar posiciones a veces o a generar falsas oposiciones y algunos fanatismos, algunos fundamentalismos en las posiciones. Entonces, un Ministerio de Ambiente que además se construye desde cero, que además es una oportunidad para construir política de Estado, debe centrarse para la toma de decisiones en evidencia técnica y científica. Y ahí la alianza con institutos como el INEA, pero también con la Universidad de la República, también con otros institutos, porque no existe lo que no se mide. Entonces no alcanza con el título Uruguay Natural y con golpearnos el pecho. Aquí no hay garra charrúa que valga, no hay celeste del alma, no hay nada. Acá hay números, hay que certificar y hay que medir. Entonces lo que estamos haciendo con el Ministerio de Ganadería es precisamente comenzar a trabajar en eso. Uruguay no es que no mida. Uruguay mide y mucho y hace mucho tiempo. Entonces Uruguay lo que tiene que hacer es poner en valor esa información. La tiene que poner en un formato que sea entendible y que tenga valor a nivel internacional. Y desde mi punto de vista, esa es la gran oportunidad que tiene el Uruguay. Es la gran oportunidad que tiene el Uruguay, distinguirse como lo que es un productor responsable de alimentos. En ese sentido, nosotros comenzamos ya hace meses a trabajar en lo que hemos denominado la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera. Esa huella ambiental en la que están trabajando técnicos de la institucionalidad del Ministerio de Ganadería y de la institucionalidad ambiental, que se reúnen todas las semanas, que tendrá un informe sobre finales de año, que será público, que será transparente, y ahí es otro de los puntos que quiero destacar, y que tendrá un informe dentro de un año, y que permitirá seguramente avanzar en una certificación más adelante que nos permita demostrar determinadas cosas. Pero comenzamos a trabajar junto con el INEA en lo que es la huella ambiental de la producción arrocera. Como señalaba Walter, Uruguay produce arroz como nadie en el mundo, rotando arroz con pasturas, no arroz continuo. Allí que pude ir personalmente, acompañado por el presidente de línea, a la estación Paso de la Laguna en 33, hay un trabajo que ya va a cumplir el próximo año 10 años, 10 años de medición, que nos permite comenzar a poner en valor determinadas cosas. Los técnicos de línea me decían: ministro, usted es político, quiere resultados ya. Pepe me decía: vos sos ministro, vos sos político, querés resultados ya. Y esto lleva tiempo, esto necesita paciencia, lleva método, lleva análisis. No, si querés algo ya, no te va a dar bien, no te va a dar nada. Tenés que darnos tiempo para tener información que tenga valor. Y esa información realmente, una vez puesta arriba de la mesa, yo creo que genera un diferencial para el Uruguay, un diferencial que se va a transformar en un valor adicional, que es el valor ambiental en los procesos productivos, que se va a transformar en valor agregado, que se va a transformar en mayores ingresos para los uruguayos. Lo que yo digo, Nicolás, es que es importante que transparentemos la información. Un país serio, un país que muestra sus procesos, que transparenta sus números y que no tiene miedo a decir: tengo que corregir aquí, tengo que corregir allá. Y mi proceso es tal para alcanzar determinadas metas. Yo creo que eso es en lo que está hoy el Uruguay. Y de hecho, y antes de darle el centro, y le tiro el centro a la ministra de Economía, venimos trabajando desde noviembre del año pasado en conjunto, la unidad de deuda del Ministerio de Economía y la Dirección de Cambio Climático de nuestro ministerio, en lo que seguramente sea la emisión de un bono sostenible, es decir, de un bono atado a metas ambientales, que es toda una novedad y que está, no dejamos al ministerio fuera, lo hemos incluido, pero poquito, porque le abrí un poquito la puerta y entran todos. Y eso es una verdadera novedad. Es decir, poder obtener un beneficio si el Uruguay cumple con sus metas, ¿verdad? Y Uruguay ha asumido metas en el marco del Acuerdo de París, tiene compromisos y que los viene cumpliendo, y una vez alcanzada la meta tendrá beneficios en tasa de interés. Y eso es una puesta en valor bien importante de lo que Uruguay está comprometido a hacer en materia ambiental.
Bueno, muy buenas tardes a todos. El gusto estar aquí. Felicitar a Línea por la iniciativa. Saludar a los panelistas, colegas de gabinete, a Walter, que estamos trabajando como parte de la institucionalidad agropecuaria en forma conjunta y con otras instituciones que tienen que ver con esta palabra que se ha impuesto como el gran desafío: la producción sostenible, con todo lo que tiene que ver con sistemas productivos que den las garantías de la aumento de la producción, pero al mismo tiempo la preservación del recurso. Esto es una inquietud de carácter mundial que creo que debemos y podemos demostrar que realmente somos diferentes y que podemos, inclusive, a partir de una corriente de opinión que pudiera parecer alguna amenaza, tomar esto como una oportunidad. Y es una oportunidad porque el Uruguay claramente se puede diferenciar dentro de un sistema productivo. Somos el único país del Mercosur, de nuestra región, que no aumenta su frontera productiva a expensas del recurso natural, del monte natural. Al contrario, es el único país que su monte nativo aumenta en dimensiones en relación al área productiva, y donde además, con responsabilidad, incorporamos sectores productivos, o ha construido el país una política de Estado como la forestal, que ha generado un sistema productivo en los suelos aptos para esta producción y que justamente proporciona, entre varias virtudes, el factor mayor de retención de carbono atmosférico. Y en ese sentido es positivo que nos posicionemos como un país donde el balance productivo de la agropecuaria, y como balance, tiene emisiones y tiene capturas de carbono. Y ahí creo que el posicionamiento del Uruguay es muy importante en la preservación de su recurso, en la preservación del suelo, que es uno de los grandes factores, de grandes virtudes, porque genera a partir de su preservación las pasturas naturales, que es el gran factor de competitividad que tiene, por ejemplo, nuestra ganadería. Y la preservación de suelo a través de distintos instrumentos, como el plan de uso y manejo de los suelos, que ha sido una política de Estado aplicada en la preservación del recurso más importante que tiene el país, porque una vez que se degrada el suelo es difícil recuperarlo. Y al mismo tiempo cuidar la biodiversidad y cuidar las aguas. Y yo creo que este factor, esta conciencia colectiva que viene creciendo, es muy importante para que nos posicionemos de una forma diferencial ante el mundo. Porque tal como lo dijo Walter, tenemos sí una demanda incremental del mundo que requiere de productos sanos, de productos inocuos, pero también requiere productos sostenibles. El consumidor actual tiene mucho más ingresos, tiene mucho más preocupaciones y mucho más información. Y el factor de producción sostenible es un aspecto que cada vez toma una mayor importancia relativa, y tenemos una gran oportunidad de mostrarnos al mundo como productores de alimentos con todas estas condiciones, pero que además preservamos el ambiente. Habla también de la importancia comercial de que nosotros certifiquemos nuestros procesos productivos, porque no basta decirlo, tenemos que demostrarlo, tenemos que tener evidencia científica, tenemos que tener mediciones objetivas que sean reconocidas en parámetros internacionales, para que no sea solamente un anuncio de marketing, y sí una fundamentación científica que tiene que estar apoyada en el conocimiento y en la investigación.
Y es un certificado que garantiza un determinado porcentaje de alimentación a pasto.
85% de la alimentación de los animales. Es un poco el paneo de lo que es un poco nuestra ganadería, producción de leche, producción de carne, producción de lana, donde la captura del alimento fundamentalmente es de la pastura natural o la pastura cultivada, pero que básicamente asegura un origen de la alimentación 85% a pasto como mínimo. Y eso es buena parte de nuestro espejo, de nuestra característica. Y eso se hace porque hay un cliente del otro lado del mundo que lo requiere, que lo aprecia y que pretende valorarlo. Nosotros siempre hemos dicho de que el Uruguay ha tenido una conducta a través de los tiempos. Nosotros hemos resignado potenciales productivos, por ejemplo en la ganadería. Hemos decidido como sociedad no utilizar promotores de crecimiento, anabólicos. Hemos decidido utilizar pocos antibióticos. Y eso es una política de muchas décadas. Y claro que al tomar esta decisión hemos resignado potencialidad productiva en relación a nuestros competidores. Y tal vez muchas veces nos hemos cuestionado, ¿habremos sido suficientemente premiados por esa decisión? Bueno, yo creo que hoy estas condiciones exigidas por el consumidor que está alejado de nuestra realidad cada vez le da mayor importancia a esa característica y seguramente esa pequeña resignación productiva va a ser reconocida por los mercados porque además creo que como una construcción importante y una política de gobierno, hoy tenemos el representante del Ministerio de Ambiente, tenemos el colega y compañero ministro de Ambiente en una decisión de este gobierno de elevar la categoría de dirección nacional al ministerio, dándole la jerarquía y la importancia que tiene el aspecto ambiental como factor fundamental de la sostenibilidad de estos procesos productivos de nuestro desarrollo. Venimos trabajando en forma conjunta, en forma muy estrecha, porque no hay oposición entre productividad y defensa del ambiente. Hay complementariedad. De la misma manera como nosotros somos el Ministerio de la Producción, pero no la producción del resultado inmediato. Nosotros tenemos que pensar en el largo plazo. Como nos han legado nuestros ancestros de recibir una situación, un recurso natural que lo debemos trasladar a las futuras generaciones de mejor manera que nosotros los hemos recibido. De forma que celebro esta oportunidad de transmitir este mensaje. Estamos trabajando con toda la institucionalidad agropecuaria y ojalá se reúna toda la comunidad científica para mejorar aún más los resultados productivos, protegiendo el ambiente y adquiriendo una característica de sostenibilidad que inclusive puede ser un factor de una captura mayor del valor que puede tener una mercadería con otra concepción. Yo le juro, ayer inaugurando el stand del Reino Unido le decía a la embajadora, ustedes que tanto valoran el aspecto ambiental hoy, porque en otras épocas Europa era otra cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos dificultades en el ingreso de nuestra mercadería. ¿Por qué no colocamos como un factor de asignación? A mí me parecen horribles las cuotas de ingreso al comercio, como liberal del comercio que debo ser y pregono. Pero si tenemos un régimen de cuotas que condiciona una negociación internacional respecto de las relaciones económicas entre los países, perfectamente el factor ambiental debe estar incluido en los factores de acceso de los mercados de las mercaderías para premiar a aquellos países que son responsables en el sistema productivo y en la defensa de los recursos y del medio ambiente. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Línea por la invitación. Realmente es un honor participar de este panel junto al director de Línea, junto al ministro de Ganadería, junto al ministro de Ambiente. Y como ha dicho el ministro de Ambiente, creo que ya la foto esta de este panel habla por sí mismo. Uruguay se encuentra en este momento, en términos económicos, en un punto de inflexión, en donde ya empezamos a ver señales positivas que nos hablan de que tenemos una recuperación en curso. Y es un momento también de inflexión que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar para que la recuperación económica y el crecimiento tengan características como las que se mencionaban anteriormente en el panel. Estos puntos que decía Walter al principio, lo que pide el consumidor en los alimentos, en los textiles, en la producción, son elementos que también que nos piden los mercados, que también los piden los inversores que vienen con inversiones reales o inversiones financieras que también van a comprar nuestros bonos. Es decir, el mundo entero hoy exige a lo tradicional que le exige el país elementos adicionales que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con la gobernanza. Son indicadores, por su sigla en inglés, ESG, el tema de sostenibilidad, el tema ambiental, el tema de sostenibilidad y el tema de gobernanza. Por lo tanto, Nicolás, la primera respuesta es que el enfoque ambiental es mucho más que solamente el financiamiento que puede hacer el gobierno con estas características, sino que este sello de calidad, estas características, está exigiendo el mundo entero, el mercado entero, nuestros inversores por todos lados. Y es por eso que el rol desde la política económica, el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, es totalmente distinto en este mundo que también tiene una inflexión y que nos exige esa responsabilidad hacia las generaciones futuras. Y es por eso que ya en el presupuesto nacional, la política económica se ubicó de otra manera, y ya no es la coordinación con ambiente o la coordinación con la producción, sino que el diseño de la propia política económica tiene internalizado el tema ambiental. Hay un artículo, el 533 del presupuesto nacional, que incorpora los principios de Helsinki y dice que el diseño de la política económica va a incorporar los temas ambientales. No por casualidad, hoy hay parte del equipo de economía que está en esta sala. Está la directora de asesoría macroeconómica, Nicole Perlmutter, está el director de la oficina de deuda, Herman Camil, está el asesor en economía ambiental, Marcelo Cafera. Economistas los tres, que no me habían dicho nada, pero los veo que están sentados por ahí. Este equipo viene trabajando con el tema ambiental, viene trabajando internamente en el ministerio, viene trabajando con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ganadería y con el Ministerio de Industria, que hoy no está sentado en el panel, pero que también hace a esta institucionalidad interministerial que tiene a la cabeza al Ministerio de Ambiente, pero que involucra a todos los demás ministerios. Economía tiene en su rol medir el impacto, obviamente, macroeconómico, el impacto en crecimiento y empleo de las distintas alternativas que van a diseñarse desde el Ministerio de Ambiente. Ambiente va a proponer sendas de crecimiento sostenibles. Economía tiene que medir los impactos en materia de crecimiento, de inversión, de empleo de esas sendas. Economía también tiene un rol para ver cuál es la senda más costo efectiva, es decir, tenemos que llegar a la neutralidad de carbono, esta aspiración que tenemos en la estrategia nacional. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Porque economía tiene que administrar los recursos, lo tenemos que hacer de la forma más eficiente posible, porque no podemos desperdiciar recursos que tenemos que destinar a otros fines. Economía también tiene un rol en lo que son los apoyos específicos, los empujones para movernos en determinada dirección, los empujones para movernos, por ejemplo, en términos de movilidad eléctrica, los empujones en términos de impuestos, por ejemplo, lo que tenemos en la rendición de cuentas, que es el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. No es más carga tributaria, claro, pero el impuesto, parte de lo que hoy es IMES y NAFTA, pasa a ser un impuesto relacionado con la emisión de CO2. Si mejora la calidad de esa nafta, entonces el gobierno recauda menos. Vamos los incentivos en la dirección correcta. Y finalmente, el punto que mencionaba Adrián, el centro que tiró, que se refiere ahí sí a características del financiamiento del gobierno teniendo en cuenta el tema ambiental. Ya no es algo que el inversor nos va a, ya no se trata simplemente de mostrarle al inversor cuando emitimos un bono, lo que llamamos común y corriente, un bono en pesos o en dólares o unidades indexadas. Ahí el inversor ya nos está preguntando, bueno, ambientalmente, ¿cómo es la producción? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son las contribuciones nacionales determinadas? Etcétera. Pero ahora hay algunos bonos que están atados específicamente con el tema ambiental. Uruguay está trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con Ganadería, con Industria y con el Ministerio de Ambiente. Estamos trabajando para la emisión de un bono que esté atado a indicadores ambientales internacionalmente reconocidos. Y aquí hay un punto bien importante que destacaba el ministro Peña. Se tiene que medir, los impactos ambientales se tienen que medir. Y como medimos, y como somos transparentes, y como tenemos buenas mediciones, es que vamos a poder y estamos trabajando en la emisión de un bono cuya tasa de interés esté ligada a un indicador ambiental reconocido internacionalmente. Si nos va mejor ambientalmente, vamos a pagar menos. Si nos va peor ambientalmente, somos autocastigados y vamos a pagar más. Con lo cual, está totalmente alineado el diseño de este bono soberano, que sería el primero bono soberano con estas características, a lo que son los temas ambientales. Así que el enfoque desde la política económica, Nicolás, verás que es bastante, bastante amplio y no hay, no está compartimentado, es todos juntos.
Y seguramente necesariamente tiene que ser así, porque para medir ese bono, pónganos algún ejemplo, ministra, ¿cómo se mediría ese desempeño ambiental vinculado al bono?
Estamos eligiendo, y no me voy a adelantar, pero tiene que ser un indicador medible, un indicador reconocido internacionalmente que nos ponemos como meta. Y ahí puede ser, como digo, hay que estudiar el diseño que sea simétrico. Si dañamos el ambiente, vamos a autocastigarnos. Si somos favorables con el ambiente, vamos a poder pagar menos. Eso es alinear los incentivos del inversor y del emisor, porque en definitiva no es que unos quieren castigar el ambiente y otros no. El mundo entero, como se dijo desde el inicio, está buscando estas características ambientales, que en definitiva no es ni más ni menos que pensar en un crecimiento inclusivo para todos ahora e inclusivo para las siguientes generaciones.
Y el inversor también asume nuestra credibilidad de que vamos a cumplir con esas metas, digamos, con ese compromiso, digamos.
Si el país emisor, si Uruguay no cumpliera con la meta fijada, se penaliza y tiene que pagar más.